Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Qué gusto saludarlos este lunes que está marcando exactamente la mitad del mes. Estamos al lunes 15 de julio y con el gusto y la atención de siempre los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan mientras están transitando por las calles de la ciudad. Pues particularmente quiero enviar el saludo muy cordial esta mañana a todos los que están moviéndose por la zona del sur, porque después de la tormenta de anoche y de acuerdo con los reportes que ustedes acaban de escuchar en nuestro noticiero, pues bueno, las condiciones otra vez se complican para el tránsito vehicular en particular. Seguro habrá todavía algunas zonas con algún encharcamiento, donde no estén todavía ya algunos nuevos baches. Ojalá que los semáforos estén funcionando aceptablemente bien, porque muchos quedan pues desincronizados, medio fundidos, algunos marcan al mismo tiempo el alto y el verde. En fin, son los perjuicios que dejan las tormentas, pues que no solamente están acompañadas de una caída fuerte de agua, sino también ventarrones. Así que si ustedes van circulando por cualquier avenida de la ciudad y esas son las condiciones, pues reciban un saludo muy cordial, toda nuestra solidaridad, porque ese es un asunto que enfrentamos todos, sin distingo de domicilio, posición económica, y pues vayan con calma, ¿no? Lo importante siempre es llegar a destino, quizás no en el horario que habían previsto, porque se les complica, pero lo importante es llegar. Saludo con mucho gusto, como siempre, también a quienes a través de internet nos oyen en cualquier lugar, incluso del mundo. Saludos a todos nuestros radioescuchas por allá en los Estados Unidos, porque hoy también son parte importante de nuestra noticia. Es más, antes de saludar a Mario Muñoz, déjeme empezar con la lectura de nuestro sondeo del día, que al cabo Mario me da unos segunditos. Buen lunes a todos. Desde Metrópolis 1150, Forma y Fondo, va sondeo de lunes. Sorpresa en Estados Unidos al ser atacado Donald Trump a balazos en un mitin en Pensilvania. Salió levemente herido y el atacante fue abatido. Pregunta, ¿crees que con esto ya se puede dar por ganador a Trump? Hay dos opciones de respuesta. Sí, triunfo definitivo. No, Biden puede mejorar. Son las dos opciones de respuesta y por eso insisto en saludar a quienes nos oyen en Estados Unidos, porque nosotros tradicionalmente pues, buscamos temáticas locales, ¿no? En un menor porcentaje asuntos nacionales, pero pues casi nunca nos salimos del contexto local, pero creo que pues ha sido una noticia muy, muy comentada todo el fin de semana. Ahora sí, mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo empieza la semana?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Qué fin de semana, ¿eh? No solo fue deportivo, sino el tema de Donald Trump le dio un interés mayor a lo que está pasando en la previa a la elección del 5 de noviembre de este año. De verdad que no sé si usted vio los videos, pero hay que estar mal de la cabeza para después de un atentado celebrar este cuate, como diciendo.
No, Mario, perdóname, voy a disentir completamente de ti esta mañana en ese punto en particular.
¿Por?
No está mal de la cabeza, lo que pasa es que más bien yo le admiré el oportunismo y el pragmatismo. Oye,
te acaban casi de matar.
Te quieren matar.
Y este
maestro,
cuate echándose porras.
Y tú estás acá craneándole con el tema de cómo le hago para aprovechar esto.
Qué bárbaro.
Y a mí me sorprendió completamente.
Y no solamente fue una, fue dos veces, porque luego lo levantan, el cuate pues está sangrando porque le abrieron ahí la oreja, el servicio secreto como dice, maestro, déjate, te tapamos todo, y él emerge y saca el brazo y...
Bueno,
y luego, esa fue una primera, y luego lo bajan, y antes de meterlo a la camioneta, va de nuevo,
Bueno, creo que en esa segunda ocasión, aunque el riesgo persiste, porque además, pues Mario, por más que luego vienen los análisis, y que por qué pasó esto, y que si a 130 metros de distancia estaba esto, eso ya viene a posteriori. En el momento, yo creo que dijera Chente Fox, están todos apanicados, ¿no? Porque además, tú nomás oías los tiros, el video te permite escuchar, yo supongo que eran los disparos, y pues tú estás al aire libre.
Pero fíjate,
y dices, yo sigo pensando que ahí ya se sentía un poquito más seguro, pero sí, en un momento de peligro mayor,
no,
todavía estás pensando en cómo lucir.
Sí, estás.
No, no, tú sí estás en otro grado, ¿eh? En otro grado.
Pero fíjese, también hay que llama la atención algo, que por eso se dijo en un primer momento que era un montaje, con la intención de ganar más pues simpatías. Pero, a ver, cuando en el servicio secreto, y luego el servicio secreto, o sea, no, ¿tú crees que a otra persona le dan chance de hacer eso? ¿Me lo agarran como costal de papas y vas para adentro?
Mueres inmediatamente.
No.
¿Te refieres al político?
Me refiero a cómo le permitieron todavía hacer su show. Porque evidentemente, o sea, maestro, te acaban de tirar plomazos, te agarran y vas para adentro. Y este cuate no se da su tiempo de en dos ocasiones saludar y pedir ahí fuerza, pues. Pero sí.
Ahora, Mario, permíteme que te interrumpa. Contrasta esa imagen. Donald Trump sangrando de una oreja, levantando el brazo, recogiendo y acarreando gritos. USA, gritaba la gente. Y piensa en el supuesto debate que tuvieron con Biden. Y piensa en Biden, confundiendo a su vicepresidenta con Donald Trump, confundiendo a Zelensky con Putin.
Se acabó la fiesta.
Es que la neta, si no quitan a Biden de candidato esta semana, pues ya mejor ya no hagan las elecciones, ya denle el título de presidente a este señor.
Sí, va a crecer en las encuestas con todo.
Superviviente de un atentado. Ya casi hasta lo van a poner.
Héroe nacional.
Sí, ya. Oye, pero pues está condenado, es misógino, es racista. No. Es San Donald Trump.
Y mire, hay una imagen en donde, porque muchos siguen dudando, dicen, ¿qué va a ser cierto eso?
Pues
hay una imagen en donde se ve que está Donald Trump y una bala a un ladito que va pasando. No sé, sí está de película, ¿eh?
Hay dos muertos.
De película, entre ellos el...
Hay un jovencito de 20 años de edad muerto, a quien se le acredita la agresión, y otra persona que estaba en el mitin y que le tocó un tiro.
Que fíjese, el chavo este de Thomas, que es el presunto, pues, responsable del atentado, bueno, ya como para meterle humor negro, dicen que entrevistaron a dos compañeros y que uno de ellos narró que este joven intentó entrar al equipo de tiro con rifle en la preparatoria de allá de Pensilvania, y pues que fracasó, que le dijeron, no, maestro, eres malo para tirar. Pues sí, es malísimo, ¿eh? Porque entre lo afortunado, para Donald Trump, pues no murió.
Bueno, pues ahí está ese episodio y eso es lo que motiva nuestro sondeo. Evidentemente hay muchos más análisis que hacer, pero también tenemos otros temas. Platicaba con el señor Luis Durán, que hoy nos acompaña aquí en Controles. Otro tremendo drama ocurrió el fin de semana, Mario.
¿Cuál?
Oye, ¿no le anulan dos goles a Chicharito que eran prácticamente para opacar la Copa América?
¿Cuántos quedaron las Chivas? ¿Cuatro?
¿4-2?
¿No les da vergüenza?
No, Mario, ¿no viste nada de ese partido?
No, la verdad no. No, sí, más que sí lo vi,
no,
pero...
No, qué bárbaros, qué cosas tan terribles en el arbitraje mexicano. Es que... no me voy a extender en eso. Ustedes saben que es un poco en broma y todos conocen de mi afición por las Chivas del Guadalajara, pero la verdad es que sí parecía vendido ese partido. Y las cosas hubieran cambiado mucho. Bueno, hasta ahí lo cierro. Y viene la carrilla, porque si 4-2 fue contundente, nada más que si dices, oye, pues este muchacho casi nunca anota y cuando anota se los quitan, pues estuvo un poco entre tragicómico.
Ahí se andaba discutiendo con el Chicharo, con sus compañeros, ¿no?
Sí, pues es que estuvo un poco raro ese juego, pero... Si hay que hablar de deportes, pues hay que mencionar los dos eventos deportivos más importantes. Quiero empezar, Mario, para consuelo de nosotros, porque luego pareciera que aquí todo pasa mal y en Estados Unidos todo ocurre bien. ¿Qué tal en la final de ayer de esta Copa América?
Escandaloso, ¿eh?
El portazo y las miles de personas que se querían pasar sin pagar.
Escándalo, no, hombre, o sea...
Pues ahí dices, ¿y la seguridad?
Oye, ¿eso es Estados Unidos?
Pues no que nosotros estamos en el infierno y ellos en la gloria.
Oye, pero...
Digo, no es que nos consuele, pero ciertamente también mal por la gente que, sabiendo que no pagó entrada...
Quería entrar.
Porque se quieren meter.
Si no, lo triste, los niños que llevaban, o sea, dices, maestros, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza como para meterse a la fuerza sin boleto? A ver, independientemente de la pésima organización, o sea, alguien con cerebro, pues, se tira a organizar en un estadio más grande.
Y sobre todo que con, no sé si con cerebro, Mario, pero te asesoras, ¿no? Es que cada tipo de eventos tienen su
haces logística. Contención, no esperas a que lleguen a la puerta.
Y no es lo mismo organizar, por ejemplo, un concierto, un evento musical, a un juego de básquetbol o a un juego de fútbol. Las aficiones, la tensión son diferentes. A mí me queda claro que los que organizan este tipo de eventos masivos tienen una expertise en específico. No cualquiera puede organizar este tipo de cosas, ¿no? Pues les falló y les falló feo. Qué bueno que no pasó nada y que quedó en anécdota, pero imagínate que hubieran muerto ahí algunas personas en pisoteadas. No,
bueno, pues qué golpiza le pusieron a muchos, ¿eh?
Sí. Por fortuna la libraron, porque eso hubiera podido motivar incluso la suspensión del evento deportivo.
Por poquito. No, un cuate me lo agarraron casi como trapeador. No, o sea, patético que se presuma que en Estados Unidos. Pero fíjate, los dos hechos, ¿no? En lo del Donald Trump, nadie se explica cómo un chavo se acercó tanto con un rifle y que nadie se haya dado cuenta hasta que sueltan los disparos. Y acá también dices, ¿cómo es posible que con toda la lana del mundo, con toda la tecnología del mundo, no hayan contenido eso, no hayan previsto,
no hayan organizado bien,
que no se les acercaran a la puerta para evitar el portazo? Pero en fin, para que vea, no, nada más aquí en México somos malos para organizar eventos también.
Yo creo que en México hay mucho conocimiento y se arman muy buenos eventos masivos, Mario. Tenemos muchísimos, religiosos, deportivos, festivos, y se hacen muy bien. Lo que pasa es que luego nos llama mucho la atención cuando se cometen errores. Ah, bueno, pues allá también pasa.
Oye, que por cierto, perdí todo, todo es todo. Todos los que tenía, o sea, tenía 6 equipos para ganar la Euro, 6 equipos, y la perdí. Pues
que... Pero qué disfrutable, ¿no? Yo la verdad me quedo, Mario, con que digo... Se puede jugar fútbol a ese nivel, ¿eh?
¿Sabes qué es lo...?
Dices, no puede ser, lo que bárbaros.
Lo que da vergüenza para México, y me refiero en el ámbito profesional de fútbol, ¿se acuerda de España, la última Copa Mundial?
España 82.
¿Eh? Sí. Ah, pues la última Mundial, ¿cuál es? 82.
Ah, organizado.
El último, no, el último Mundial. El fracaso del equipo de la selección española.
Claro.
Fíjese cómo se recuperaron, ¿eh?
No, pues no.
O sea, dejaron que pasara una generación. Y vea nomás a los chavitos que traen, ¿eh? De 16, de 22 años. ¿Cómo se llama este chavo de 16?
Yamil.
Parece como de 30, pero no se
va
a venir.
No, es totalmente...
Qué bárbaro ese chavo, ¿eh? Sí, sí. Qué bárbaro, 16 años y ya con esa proyección.
Mario, jugando en una copa internacional.
Sí.
Por favor, hombre, cualquiera mancha los calzones con eso. Se ensucia. Pues este jovencito, pues,
qué bárbaro,
compitiendo de tú a tú y a codazos.
O sea, la moraleja es cómo, cuando se hacen las cosas con seriedad, profesionalismo, te recuperas de estar en la lona, ¿eh? Y miren, después de haber sido campeones de hace tiempo, se vienen en una mala temporada, se recuperan, trabajo en fuerzas básicas y vean los resultados. Los favoritos que van a llegar a la siguiente Copa Mundial.
Bueno, eso es para los aficionados al fútbol y de temas así, de ese calibre, de atentados internacionales, portazos en estadios de Estados Unidos. Pues vamos a pasar ahora a asuntos importantes de la vida de nuestra ciudad, porque tenemos una visita aquí en la estación y saludamos con mucho gusto, aquí en Forma y Fondo, al secretario general del gobierno de Guadalajara, Eduardo Martínez Lomelí, más conocido como Lalo Lomelí. Secretario, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días.
Muy buen día, venía aquí escuchándoles, poniéndoles mucha atención lo que decía Mario, ¿no? Lo ocurrido el fin de semana, digno de analizarse. De fondo sobre quienes creen y no sobre el atentado del expresidente de Estados Unidos, no Donald Trump, y también bueno, fue muy futbolero, como dices, Mario, un ejemplo de cómo hacer las cosas bien en el fútbol, pero en general como equipo, ¿no? Cuando se trabaja en equipo se tienen buenos resultados, y yo aprovecho este espacio que dijimos que regresábamos después de la elección para saludar a nuestros amigos aquí, Mario Muñoz y Jonás, pero sobre todo a tu bello auditorio que siempre les escuchan y que de una manera muy objetiva y crítica siempre nos dicen qué hacer para mejorar, ¿no?, de Radio Metrópoli. Aquí estamos a la orden.
Gracias, Lalo. Pues déjame recordarle a nuestro Radio Escuchas, usted recién vuelve a asumir la Secretaría General después de lo que fue el episodio electoral. Ese ya lo dejamos de lado, las elecciones pasaron. De hecho, creo que es como una suerte de sentimiento general. La gente dice, ya por favor dejemos las elecciones, los conflictos posteriores, concentrémonos en lo que necesitamos, en ir a atender los problemas y solucionarlos. Al regreso a la Secretaría General, ¿cuál es la agenda en el gobierno de Guadalajara? ¿Qué es lo que más tiene usted que atender de inmediato y ponerle pues ahí toda la energía y reorganizar a la gente, y si estaban distraídos, reconcentrarlos en una serie de objetivos?
De hecho, primero muy contento porque es la primera vez en el municipio que se designa en la misma administración dos veces a la misma persona, ¿no? En el caso de tu servidor, que acaba de incorporarse, y nuevamente a propuesta del presidente municipal interino, a quien mando un saludo a nuestro amigo Paco Ramírez, que ya anda en chinga desde temprano, y también, sobre todo, con la validación del pleno, que así se establece nuestra propia ley de gobierno y también el código municipal, y llegamos con las actividades al 100%. ¿Por qué? Porque nos tocan áreas todas muy cercanas a la ciudadanía y todas muy relevantes. Por ejemplo, Protección Civil, entramos en temporal de lluvia, ¿no? Ustedes lo han estado platicando en diferentes programas, pero también entramos en una campaña que vamos a platicar al final, si nos lo permite, pasó una invitación porque se termina, que es de matrimonios colectivos y que la hace el registro civil, ¿no?, que también depende de tu servidor. Pero también entramos en una composición de cierre final, que más allá de la entrega-recepción, que si me lo permiten quisiera abundar en ese tema más adelante, la realidad es que el propio municipio y parte de las tareas esenciales de la Secretaría General, más allá de generar el orden del día y llevar la sesión del ayuntamiento, que es el máximo órgano de gobierno y que lo conforman todas y todos los regidores, incluido el regidor presidente, o presidente municipal en este caso, interino, la realidad es que es velar los acuerdos antes, durante y después. Y entonces en esa chamba nos toca en todo momento tener el termómetro también político, personal y sobre todo técnico para que las cosas fluyan bien. Y nos tocó en la primera y segunda semana volver a restablecer esa comunicación que debo de reconocer en todas las expresiones políticas siempre se ha tenido, y por supuesto con las y los regidores de casa, siempre con voluntad y con miras de ver bien el municipio, ¿no? Hacer de lado el proceso electoral y las diferencias que se pudieron haber presentado naturales durante el mismo, pero al final del día la responsabilidad te obliga el día de hoy a rendir buenas cuentas a un cierre de administración. Y también no puedo dejar de lado el reconocer y agradecer que en el tiempo que estuvimos, Luis Fernando, quien estuvo ahí en la silla de su servidor, hizo también muy bien la tarea, hizo buen trabajo, y hoy que regresamos, pues eso nos permite también avanzar, terminar bien la administración, y que nuestra amiga Verónica Delgadillo, quien así decidieron prácticamente las y los tapatíos, pueda ocupar el cargo y hacer y seguir haciendo muy bien la tarea en favor de las y los tapatíos.
¿Cuál sería la principal meta que tiene para cierre de administración?
La principal tarea de toda la administración es presentar con mucha claridad todos los ejercicios de rendición de cuentas. Aquí es donde entramos en lo que establece la propia ley de entrega recepción del Estado de Jalisco y para sus municipios, en el cual establece con mucha claridad los tiempos en los que se debe de hacer. Y yo quiero reconocer y felicitar el trabajo de nuestro órgano de control interno, encabezado por Cintia Cantero, la Contralora Ciudadana, en el cual desde el 2023 han estado haciendo estos simulacros, van para el quinto de manera presencial y también virtual, único en su tipo, en el cual se van preparando formatos que el día de mañana se van a traducir a actas administrativas, en el cual el funcionario saliente, te voy a tocar, Jonás, pero no es que así sea, y luego el entrante, en el caso de que fuera Mario, se sientan y van prácticamente revisando para garantizar no solamente el patrimonio municipal público, sino también garantizar con certeza jurídica la continuidad de la siguiente administración sobre sus bienes, su propio matrimonio y todas las cuestiones legales que deben de establecerse en una acta administrativa. Y es aquí en donde debe de hacerse con los principios máximos que establece la propia ley, ¿no? Debe ser un acto 100% transparente, debe de ser acompañado de rendición de cuentas, de participación ciudadana, debe ser eficaz, debe ser eficiente, y sobre todo hay que señalar que este acto de índole 100% legal, administrativo, jurídico, es de carácter obligatorio. Y con todo y que se establece que 30 días antes es cuando debe de iniciar estos trabajos, la realidad es que van muy adelantados, y además establece también la propia ley que deberá de conformarse una comisión entre la administración entrante y saliente, encabezadas por ambos presidentes municipales, hoy también encabezada por nuestro gobernador electo, Pablo Lemus, que en su licencia toma este rol el presidente municipal interno, Paco Ramírez, que ya inició estos trabajos, y del otro lado nuestra amiga Verónica Delgadillo, ¿no?, nuestra presidenta municipal electa, con las personas que designen para iniciar los trabajos en donde requieren mayor tiempo, como lo platicábamos en otro segmento, como puede ser las áreas de obras públicas, tesorería, áreas administrativas o de otra índole que requieren todavía de mayor revisión. Y si fuera el caso, si fuera el caso, es en este proceso, mediante estas actas, en donde debe delimitarse si existiera alguna situación formal, si existiera alguna responsabilidad, o en el caso del cual estoy seguro, simple y sencillamente, como ha sucedido en las otras tres administraciones, dar la mejor rendición de cuentas y dejar listo el municipio para que Guadalajara le siga yendo bien de la mano de nuestra amiga Verónica Delgadillo.
Lalo, déjame preguntarle, así casi como cándidamente, pero pues creo que es lo que preguntaría un ciudadano común. ¿Hubo desorden en el gobierno de Guadalajara después de la elección o cómo se lo encontró usted? ¿O sí cuidaron las formas, sí respetaron las reglas, sí llevaron los procesos? Llega usted y dice, a ver señores, ya viene el cierre, tenemos que entregar el gobierno y entregarlo muy bien. Sí. ¿Cómo se lo encontró?
En la parte administrativa yo lo encuentro muy bien. Son 369 áreas las que requieren prácticamente de una entrega a recepción. Hablo entre coordinaciones, direcciones y OPDs, titulares de la misma que entregarán a los titulares entrantes a través de un acta administrativa con todo lo que acabo de comentar. Sí. Y en términos generales, digo, pues también natural en el tema de recursos humanos, se va acabando la cantidad de personal y se va priorizando las áreas operativas. Hoy en un temporal de lluvia que no puedes dejar de lado las áreas de protección civil, de servicios públicos municipales, pero tampoco puedes dejar de lado las áreas de salud. Entonces, ahí es donde te va marcando realmente la agenda que lleves estos trabajos, y los veo muy bien. En el componente político o en el componente del ayuntamiento, tengo mucha gratitud sobre las personas que representan al municipio, y sobre todo tengo un profundo respeto en el trabajo que todas y todos hacen. Y la realidad es que en esa comunicación, en estos días hemos avanzado perfectamente para establecer el cierre de la misma administración sobre lo que mejor haga bien a la ciudad, como así se ha trabajado desde el día uno que rindió protesta nuestro gobernador electo Pablo Lemus cuando llegó a Guadalajara, y así estoy seguro que terminará el último día de esta administración trabajando en favor de las y los tapatíos y dejando a un lado, que sí hubo, esa es la realidad, pues el componente político, el desgaste o los problemas naturales que pudieron haber surgido en campaña, pues prácticamente la totalidad de, o la mayoría, excepto nuestra amiga Sofi, regidora, pues pidieron licencia para incorporarse al proceso electoral. Hoy se van incorporando con días diferentes, pero todos anteriores. Hoy está al 100% como se conformó el primer día de la administración, y así como trabajamos, así deberemos de seguir trabajando hasta el último día para rendir cuentas a las y los tapatíos, y en ese respeto y en ese trabajo es como hemos hecho nuevamente sentir y hacer los trabajos para efecto de qué, de garantizar que la ciudad le vaya muy bien y terminar, como dice Mario, el componente político, porque hoy yo recibo todos los días muchas personas, pero yo recibía la semana pasada a dos muy en particular vecinos de colonias y nos decían eso, Mario, están hasta la M de escuchar todavía situaciones de una campaña que más allá del proceso electoral ya tenía mucho tiempo en campaña, que fue larga, costosa, y dicen, y ahora lo que yo estoy pidiendo es que me resuelvan esto, no escuchar quién es bueno, quién es malo, ya se tomaron las decisiones, estoy llegando al gobierno y lo único que espero es una respuesta, ¿no? Y esa es la verdad. La gente está cansada ya del componente electoral. Lo que la gente espera es que tengamos la civilidad, el respeto y el compromiso para ponernos a trabajar en cada uno lo que nos toca, ¿no? Reconocer al final del día en una ruta electoral el derecho de las personas de poder ejercer su voto, de reconocerlo por nuestra parte, y por el otro lado también el reconocer a quienes salieron victoriosos de un proceso electoral, darles la confianza y en la parte que nos toca ponernos a trabajar en favor no solamente de la ciudad, sino también de los jaliscienses, ¿no?
Y ese mensaje ha salido incluso de personas de oposición. Pero eso lo platicamos después de una pausa. Lalo Lomelí, ya nos indica nuestro operador que es tiempo del corte. Les recuerdo que Lulú Torres está en el 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Además de que tengo abiertos los WhatsApp, por ejemplo, aquí ya le manda saludos. No, pues le echa porras, pero no pone su nombre. Judith Arechar Castellano, quiero suponer.
Sí.
Ella le manda muchos saludos.
Una vecina, por saludos. Su trabajo. Judith, muchas gracias.
Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rapidísimo, antes de seguir en esta charla con Lalo Lomelí, dice por aquí Charlie Saucedo: excelente trabajo el que hizo Fernando en ausencia de Lalo Lomelí. Saludos al licenciado Lalo Lomelí, muchas gracias por su apoyo, dice Luis Ábalos. Por aquí el señor Seferino Ortiz dice: quieren ocultar el fraude electoral los naranjas. Bueno, con mucho respeto, don Severino, pero es un asunto que ya van a resolver en los tribunales. Alex el Caballero, saludos al secretario Lalo Lomelí, hace un trabajo impecable en el ayuntamiento y quiero mencionar su calidad de ser humano con las personas.
Muchísimas gracias.
También por aquí, desde Cedar City, Utah, se comunica Héctor Covarrubias. Sí, ya con algunas laguras mentales y las omisiones de Biden, se duda de que sea contrincante en la carrera presidencial. Con este atentado a Donald Trump, Donald Trump subió sus bonos para ser quien vuelva a tomar las riendas del país. Muchas personas no están contentas con Biden. Muchos paisas se quejan de que la chamba bajó con este gobierno y por lo que se percibe, Trump la lleva de ganar. Saludos. Gracias, don Héctor Covarrubias, que desde allá, desde Utah, se comunica para compartirnos su punto de vista. Son los temas también que están dominando la agenda. Lalo, antes de entrar también en parte de la temática que usted nos quiere compartir, yo le quiero plantear algo que me parece también es importante para la vida cotidiana. En los titulares de los diarios del día de hoy, que de los cuales se menciona siempre aquí en Radio Metrópoli, hay uno que me llamó mucho la atención: crecen los conflictos entre vecinos. Y bueno, todos los ayuntamientos tienen un departamento, tienen un personal específico pues para atender eso, porque hay gente que en lugar de buscar la solución a sus conflictos, como que los alimenta. Ese tema, que creo no es tarea de la Secretaría General, sin embargo, también es algo que se llevan todos los funcionarios públicos municipales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque tienen la posibilidad de ayudar a que la gente entre en orden para poder convivir. Pues ya somos muchos en la ciudad.
De hecho, hoy no depende de la Secretaría General, pero cuando fui presidente municipal interino, dependía de la Secretaría General, el área de justicia municipal, que es donde se atienden este tipo de problemas a través de sus diferentes direcciones y áreas, y hay un área ahí de mediación. Y la realidad es que tanto el código como los propios ordenamientos municipales establecen, y leía también yo las notas en la mañana, los alcances y las consecuencias, hablando de sanciones en este tipo de conflictos vecinales, que los principales que decían las notas y las personas evidentemente eran desde el tema de ruido por esas fiestas que suelen ser ruidosas, y decía un vecino en forma de broma, y lo peor es que no invitan, y aún así cuando invitan después no dejan de ser molestas. Y otras dos temas más, ¿no? Que sigue siendo el tema también de los espacios para vehículos afuera, que a veces también ocupan ahí espacios y que están también contemplados como una sanción, como una falta al reglamento, y otros más que pueden derivarse en los propios conflictos vecinales. Pues Guadalajara realmente avanzó muchísimo en estos tipos de problemas, y siendo el primer municipio que pudo sancionar el ruido, en todo momento haciendo valer un principio, que es realmente que reine la paz entre los vecinos, no es sancionar, sino realmente tomar conciencia y que se termine este conflicto vecinal. Y es por eso que a través de sus áreas de mediación es como se hace este citatorio, así es como funciona. Llegan las partes y se trata de resolver, hacen ahí un convenio que se puede elevar y que perfectamente puede atenderse sobre cualquier instancia judicial. Y en el caso de que ese vecino no entienda, pues ya puede llegar hasta una sanción que se ve reflejada directo en su impuesto al predial con un crédito fiscal. ¿Por qué? Porque pocas veces, la realidad es que desde que se le cita y hay una autoridad presente, se pueden no solamente brindar acuerdos y dar la mano, sino de que pueden convivir sanamente en su colonia, que es lo que se pretende. Pero siempre hay casos de excepción en donde hay que ser duros o estrictos como autoridad por el bien de todos. Digo, al final del día, pues si le gusta mucho la fiesta o algo, hay lugares donde hacerla y hay horarios también y hay decibeles que deben de respetarse, ¿no? Entonces me parece un principio y un tema fundamental. Hablaban también del tema de la basura, ¿no? De la propia recolección. Leía con claridad que en algunas colonias, contó y que hoy se ha restablecido el sistema de recolección, sigue habiendo algunos problemas. Creo que es muy importante que a través de estos canales de comunicación, como los brindan el día de hoy, nos puedan Mario, Jonás, hacer llegar al municipio si todavía existe alguna problemática en alguna colonia para nosotros poderla atender de manera directa. Pero entre vecinos el problema es que sacan la basura, luego se tira, luego llueve y luego esta basura se va por toda la cuadra, no toda la colonia, y pues evidentemente puede generar molestias, y no, pues hay que ser responsables también en esa parte.
Nos comentaba que también traían este impulso de la campaña de matrimonios colectivos.
Sí. Muy importante decirlo, hace rato se daba difusión a esta enorme campaña que precisamente inició el 17 de junio y que termina este viernes, que pueden prácticamente acercarse a contraer matrimonio, quien así lo desee, porque hay muchas personas, muchas parejas, Mario, que ahorita te dio risa, Mario, porque ahorita me vas a explicar por qué te da risa, pero hay muchas personas que viven juntos, que ya tienen familia, que están pensando en tener familia, y lo que no están pensando, también como un acto de amor, que es válido y respetado, pero es brindar certeza sobre el fruto de esta relación, certeza, y sobre todo, certeza a los hijos o entre ellos mismos en el caso de el patrimonio, temas jurídicos, o simple y sencillamente sobre el producto de lo que se vaya a derivar de esta bonita relación, ¿no? O a veces no tan bonita, con mayor razón tener certeza en el fin cuando deciden ya no estar juntos. Pero sobre todo eso, pensando en los hijos también, hay que decirlo con claridad, que se pueda tener certeza sobre el patrimonio de estos contrayentes. Decirlo que tan solo el año pasado se rompió el récord de todas las administraciones, 1,683 matrimonios fueron los que se celebraron en el municipio. Esto es equitativo en cuanto a la promoción de esta enorme campaña, que no cuesta ningún trámite, que te voy a decir que se requiere muy poco para casarse, se requiere más voluntad que los propios trámites, y además no cuestan. Es arriba de 5 millones de pesos, y hoy por hoy ya iban más de 600 personas que querían contraer matrimonio, y que esperamos se sumen y que aprovechen esta enorme campaña que termina el 19 de julio, que se pueden acercar a través de todas las oficialías que tiene el municipio, que ahí están en el área de gobierno con todos los domicilios. Y muy sencillo, que necesitan los siguientes requisitos: es la acta de nacimiento de ambos contrayentes, al igual que su identificación vigente, y asimismo la identificación vigente de los testigos en original y copia, un certificado médico que actualmente esta campaña contempla que lo pueda expedir a través del DIF de manera gratuita. Igual forma, todas las pláticas prematrimoniales y los formatos que también son proporcionados por el DIF de manera gratuita. Y lo que se pretende, mi querido Mario, es hacer una gran boda que pueda ser simbólica en representación de esta gran unión de todas las personas que formen parte de esta última campaña de esta administración de matrimonios colectivos, y que se dará el día 27 de julio a las 10 de la mañana, a un ladito ahí de Plaza de Armas, a un ladito de la catedral. Ahí es donde se estará realizando de una manera simbólica, toda vez que los trámites se hacen donde se deben hacer, ante las oficinas del Registro Civil a través de sus oficialías. Así es como estaríamos terminando con esta campaña.
Bueno, queda
como 800 más o menos, ¿no? Estiman.
Al día de hoy iban, cifra exacta, iban 660 matrimonios los que se tenían ahorita contemplados, y a ese día lo que se pretende, sin lugar a duda, es que puedan realizarse 700 matrimonios.
¿Mariachi y toda la cosa?
Fiestononón, bodononón, como debe de ser, como marca el manual, mi querido Mario.
Muy bien.
Bueno, pues por aquí rápidamente, en relación a lo que nos está compartiendo la Lomelí, algunas reacciones del auditorio en WhatsApp. Por aquí don Francisco Padilla se queja de que a él le ha tocado que llama al 911 para pasar el reporte, y si llegan los policías, van y le llaman la atención a los que están haciendo mucho ruido, pero pues no pasa nada, se van y hasta le suben al volumen. Bueno, esa es tarea pues que tienen que atender también en los mediadores de los municipios. El 911 pues atiende temas de seguridad. Y también dice por aquí, es mejor trabajar con la prevención, siempre la mediación es importante. Saludos a Lalo Lomelí, dice Mari Carmen Caudel, que le manda saludos. También por aquí le dejaban saludos Luis Ábalos, y decía gracias por el apoyo, algún asunto ya deben haber arreglado. Y también por aquí dice Mari, también hay mucho ruido con las personas que traen camionetas con altavoz muy fuerte, compran cosas viejas y que venden pan. El problema es que hacen mucho ruido. Bueno, ahí está los apuntes que hacen sobre diferentes temas.
Bien. Nada más para contestar, ya está prohibido como tal en la mayoría de las zonas el perifoneo, entonces que no lo haga saber. Normalmente siempre atienden el tema de ruido como una primera instancia a través de la policía municipal. Una vez que se hace el exhorto o el llamado al vecino y no cesa, entonces cuando ya entra al área de mediación, y en el caso de que no fuera efectivo, entonces ya viene una sanción a través de un crédito fiscal, pero se le da continuidad y se le da toda la atención. Voy a dejar aquí con nuestros amigos los teléfonos del área de justicia municipal para que tengan una respuesta inmediata. Es el 33 12 16 0000, y también hay una extensión que es la 1252 para que todas y todos lo puedan tener, y estamos a la orden ahora sí de las y los tapatíos. Somos servidores públicos, ustedes lo saben, de 24 horas, 7 días de la semana, todos los días del año, y en esta segunda encomienda como secretario general lo que queremos es no solamente trabajar en favor de la ciudad que amamos, sino dar los mejores resultados y cumplir con toda nuestra tarea.
Eduardo Martínez Lomelí, gracias por su tiempo, por la entrevista.
Muchas gracias, Mario. Gracias, Jonás. Y decirles que las veces que se requiera, por aquí estamos. Agradezco mucho el espacio y la oportunidad de poder hablar a todo su auditorio.
Gracias, Lalo Lomelí. Seremos testigos atentos del cierre de administración. Y también cuando haya servicios a la ciudadanía, nuestros micrófonos están siempre abiertos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bien, amigos, ¿pausa? Nos dice el señor Luis Durán que hay que hacer pausa. Bien, volvemos después del corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, rapidísimo porque tenemos otra entrevista. Nada más déjame revisar cómo vamos en nuestro sondeo del día. Les recuerdo que en el sondeo de hoy, sorpresa en Estados Unidos al ser atacado Donald Trump a balazos en un mitin en Pensilvania. Salió levemente herido y el atacante fue abatido. ¿Crees que con esto ya se puede dar por ganador a Trump? Sí, triunfo definitivo, tiene el 71.7% de los votos. No, Biden puede mejorar, tiene el 28.3% de los votos. Hay muchos comentarios también que nos están dejando aquí en el muro de nuestra cuenta de la red X, arroba Jonás Hall, arroba Mario Munoz guión bajo. Dice Marcos Saucedo, entramos en el sospechosismo. Montaje, nunca se sabrá. Claro que ya llegará como caballo de Hacienda. El servicio secreto lo debió dejar pararse. No lo debió dejar pararse, por eso parece montaje, que era parte de lo que comentamos. Quiero añadir que muchas personas están comunicando por WhatsApp para decir que les parece que fue un montaje lo de Donald Trump. Bueno, el tema siempre será polémico. Cambio de página, ahí se queda el sondeo. Saludamos esta mañana con mucho gusto a Juan Pablo Colín. Él es el presidente en este momento del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, del PAN. Juan Pablo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Sí, hola, Mario Muñoz, con mucho gusto.
Ah, Sí, ¿cómo está, Juan Pablo? Bien, pues de repente habíamos perdido la comunicación. Pues oiga, pues para platicar con usted, Juan Pablo, sobre lo que se está trabajando, la agenda del Partido Acción Nacional en Jalisco en este momento. Hemos sido testigos de que hay un componente de polémica en los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional. Están definiendo internamente el futuro que sigue. Esto es sobre todo a nivel nacional. Cuéntenos usted cómo van las cosas a nivel Jalisco.
Hola, fíjate que por fortuna Jalisco se diferenció un poco a nivel nacional de lo que había sucedido con el PAN. En esta elección al PAN le fue mejor, digámoslo así, y la verdad lo agradecemos muchísimo, Jonás, porque los jaliscienses están de nuevo confiando por las siglas de Acción Nacional, están viendo que la política, hoy como estamos requiriendo social y políticamente a nivel nacional y estatal, la verdad es que nos vimos en una situación complicada en las campañas, pero el ciudadano optó por Acción Nacional porque vio candidatos serios. Entonces, digamos que la mejora para el PAN sí fue considerable aquí en Jalisco. Y a nivel nacional, bueno, hay sus vicisitudes ahí con las dirigencias, entiendo por lo que comentas, con la Revolución Institucional, pero en el caso del PAN, acá tenemos procesos normales, que es las renovaciones en los segundos semestres de los años de las elecciones, renovamos siempre dirigencias, tanto nacional como estatal. Entonces estamos en ese proceso y te insisto, Jonás, contentos de que acá en Jalisco recuperamos bastiones importantes, el distrito 8 y 10, que son bastiones del PAN, que nos dieron la confianza de nuevo los ciudadanos jaliscienses, y en el caso del distrito 2 y 3 también recuperamos la confianza de los jaliscienses.
Y para su proceso interno en Jalisco, ¿cuáles son los calendarios, Juan Pablo?
Serán empatados prácticamente con el nacional, Jonás. Estaremos quizá teniendo las dos jornadas electorales bajo cualquiera de los dos modelos ordinario o extraordinario alrededor de septiembre o octubre. Entonces estaremos empatados las mismas jornadas electorales prácticamente.
Juan Pablo, pues déjeme preguntarle, quizás aquí vienen las novedades, pues usted aspiraría a seguir al frente del Partido de Acción Nacional, le tocó estar al frente del partido durante el proceso electoral, y pues después de lo que nos acaba de decir, pues creo que entrega buenas cuentas, ¿no?
Yo, de verdad, muy afortunado de haber pasado este proceso también electoral con la dirigencia estatal. Claro que sería un honor para mí seguir dirigiendo el Partido Ciudadano de Jalisco, lo haré en cuanto se haga la convocatoria pertinente y los documentos sean así ofertados, yo lo haré de manera oportuna. La verdad es que para mí en un asunto político fue apasionante esta dirigencia, entonces para mí sería un honor que todos los jaliscienses panistas que han optado también por ceñirse también a esta dirigencia y ayudarnos a hacer los trabajos, pues continuemos haciendo el trabajo juntitos.
Sí, bueno, entonces entiendo, deduzco entonces, Juan Pablo Colín, que la aspiración la tiene, habrá que esperar sí. Las condiciones una vez que se emitan las reglas.
Tal cual, con así nos apasionó mucho este proceso y la verdad es que tratamos de meterle todo el empeño, tratamos de hacer las cosas diferentes dentro del PAN, porque la oferta, Jonás, como ya los he escuchado que vienen hablando también ustedes, tanto Mario como tú, de lo que implica la política internacional, pero también la nacional, de verdad, Jonás, los próximos 6 años va a requerir que los políticos tengamos alturas de miras mucho más importantes, porque hoy va a requerir el país condiciones diferentes. El país va a enfrentar seguramente a situaciones que quieren vulnerar las instituciones, los propios derechos, y vamos a tener que sumarnos bien la oposición.
Buenos días. Cambiando de tema, que ya hicieron las paces con Xóchitl Gálvez.
Mario, fíjate que nunca nos peleamos, nomás no estábamos bien platicados, es todo, Mario. Fíjate que no teníamos comunicación por parte de Xóchitl de las visitas, y lo expresamos así, vino Xóchitl, la recibimos en el comité estatal, nos dice que muy concreto, no quiere formar otro partido político, quiere agradecer a la sociedad civil y al partido, lo cual agradecemos mucho que haya sido candidata, fue muy rifada en la campaña Xóchitl, entonces le agradecemos mucho también la visita.
¿Qué viene para el PAN después de la elección?
Vienen buenas cosas, Mario, les dije hace rato que creo que sí obtuvimos mejores resultados acá en Jalisco, y yo creo que lo que viene es hablarle diferente al electorado, que ya es diferente tanto Jalisco como a nivel nacional. Además de que Jalisco siempre se ha diferenciado en su electorado, siempre hemos, digamos que, hecho elecciones eclécticas, ¿no? Hoy el Congreso del Estado, Mario, va a ser un reflejo de lo ecléctico que es el voto del electorado jalisciense, y bueno, tenemos que hablarle diferente y ser una oferta también diferente para el jalisciense. No podemos pensar que la política o la estrategia electoral o política de partido sea la misma de ahorita que la de hace 20 años.
Juan Pablo, déjeme preguntarle a propósito de esta, así como una extensión de qué es lo que viene para el PAN en Jalisco. Entre los aspirantes a ser presidente del PAN nacional, hay una coincidencia hay que romper con el PRI. Incluso han calificado de error histórico haberse aliado con el PRI en las elecciones de este año. Eso ya se revisará con el tiempo, pero ¿en automático se convierte en regla para el PAN en Jalisco o aquí todavía puede haber proximidad con el PRI?
Siempre le he dicho que la fortuna también es que el PAN Jalisco también pues, tiene su propia autonomía como Estado. Sin embargo, hay coincidencias que a nivel nacional hubo situaciones complejas. Acá en Jalisco, honestamente, tuvimos una coalición con el Revolucionario Institucional, creo que afable, buena, amable, fue cumplió un objetivo, esa es la verdad, Jonás Mario, cumplió un objetivo importante que concluyó ya con el proceso electoral. Revisar las posibles elecciones tendríamos que analizarlo aquí en Jalisco muy detenidamente porque acá nos dieron una buena cantidad de votos de creencia para el PAN y hay que quedarles bien y hay que hacer las cosas bien. Y a nivel nacional, pues yo creo que también hay que revisar ese asunto. A mí me invitaron el presidente de la Vía Nacional, Marco Cortés, me invitó a la Comisión de Análisis de Resultados, entonces ahí verbalizaremos lo que tengamos que hacer y ya el resultado se los compartiré también acá de cómo vamos avanzando.
Juan Pablo, pues el día de hoy tenemos una charla con usted muy breve, el tiempo nos está pisando los talones, pero quedamos emplazados a invitarlo para que nos acompañe, sobre todo llegando ya al proceso interno del partido.
No, hombre, agradecidísimo con el espacio que nos otorgan también, y claro, cuando tengan el espacio, yo sujeto también a los tiempos de ustedes y agradecidísimo, te insisto.
Muchas gracias, Juan Pablo Colín, dirigente estatal del PAN.
Saludos, Mario, muchas gracias.
Saludos. Buen día. Bueno, pues Mario, unos cuantos segundos, se nos van a quedar pendientes muchos mensajes. Saludos a Enrique Garibay, que nos escribió para decir que anda por acá de visita. Saludos a todos, y pues aquí nos escuchamos mañana, ahí se queda el sondeo.
Cuídense mucho.